María Munera, Alejandra Cifuentes, Miguel Samper Strauss y Eduard Rodríguez. En las últimas horas, y así lo han revelado algunos medios de comunicación, le han llegado al presidente Gustavo Petro mensajes de distintos grupos al margen de la ley, señalándole que quieren negociar, que quieren negociaciones de paz. Una carta que le enviaron a él, a la vicepresidenta Francia Márquez, vicepresidenta futura Francia Márquez, y al futuro canciller Álvaro Leiva, del Clan del Golfo, por una parte, y de grupos de exparamilitares, le dicen incluso al doctor Petro que quieren dialogar con el nuevo gobierno y además le proponen un cese al fuego a partir del 7 de agosto. El doctor Álvaro Leiva además ha dicho que la idea es que haya una paz total en el próximo gobierno, y a eso se suma la circunstancia de que el ELN, y lo dice la revista Semana y lo dicen otros medios, el ELN les ha hecho llegar mensajes a varios miembros del nuevo gobierno en el mismo sentido, en que quieren sentarse a conversar. Con el ELN no ha sido fácil, bueno, no ha sido fácil realmente ninguna negociación de paz. ¿Le ven futuro a esto o no? Alejandra Cifuentes.
Bueno, Juan Carlos y oyentes, pues la verdad que haya futuro o no haya futuro, yo creo que allá tenemos un precedente, tenemos la Ley de Justicia y Paz con el presidente Álvaro Uribe Vélez, tenemos los acuerdos de La Habana con Juan Manuel Santos. Creo que estos acuerdos y estos procesos requieren de una metodología, de una dinámica que corresponda a que estas personas garanticen la paz y el orden en este país. Yo creo que mientras exista los cultivos ilícitos, no creo que haya un acuerdo de paz. Creo que si Gustavo Petro acepta estos diálogos, pues claramente, y es entendible que esto es una puerta al diálogo, pero no sabemos de qué manera el presidente electo vaya a poder llevar esto a finalizar la violencia en este país, cuando día tras día crecen y crecen grupos ilegales, nacen y posiblemente seguirán creciendo, porque el problema de este país... el problema de este país radica en el narcotráfico y en la minería ilegal, y esto es un problema que no sabemos si este gobierno de Gustavo Petro vaya a poder contrarrestar. Entonces, pues, esperemos, pero no es que yo le vea las... no le veo un panorama muy claro, además que no sé cuál va a ser la propuesta del canciller Álvaro Leiva.
Miguel Samper, ¿tienen futuro estas negociaciones, lo que le están proponiendo estos grupos al gobierno entrante de Gustavo Petro?
Sí, es que con el presidente Petro se abren por fin las puertas a una paz completa, que es lo que ha dicho el presidente electo e incluso su canciller designado Álvaro Leiva. Y se abren por fin, yo sinceramente creo que esta noticia debería tener mucha más importancia. Para mí es de las mejores noticias del 2022. Que se abra la puerta a sentarnos a dialogar y a tener una paz integral que se negocie desde los territorios, como ha sido el esquema que ha planteado Gustavo Petro, es una fantástica noticia para el país, porque es que nosotros no podíamos dejar la paz coja, no podía ser una paz no integral. Y aquí con estas 27 organizaciones que suscriben esta carta, pues hay que diferenciar, por supuesto, si es una organización criminal dedicada al narcotráfico, la ruta es el sometimiento a la justicia, es decir, es una ruta de justicia ordinaria. Si es una organización, un grupo armado al margen de la ley, como lo es el ELN, con unas finalidades políticas que lleva años de delinquiendo, con esos fines y objetivos políticos fue que se agruparon para delinquir, pues ahí la ruta a la justicia transicional. ¿Qué modelos ya hemos experimentado acá nosotros desde la ley de los desplazados, pasando por la ley de justicia y paz, siguiendo por la ley de víctimas? Ese rompecabezas lo hemos venido nosotros confeccionando a punta de prueba y error. Y ya somos muy buenos en eso, en establecer esos esquemas de justicia transicional. Somos un ejemplo para el mundo en establecerlos. Y la ruta para negociar con ellos tiene que basarse dentro del marco de la justicia transicional. Pero repito, hay que diferenciar. Organización criminal se negocia dentro del marco de la justicia ordinaria, unas condiciones de sometimiento que tienen que incluir necesariamente, Alejandra, estoy de acuerdo, qué se va a hacer con el tema de cultivos ilícitos.
Total.
¿Qué se va a hacer con el tema de cultivos ilícitos? Nosotros, yo siempre se lo dije, durante 4 años desde que Iván Duque empezó a prometer que iba a volver al glifosato. Yo presidí el Consejo Nacional de Estupefacientes durante cerca de 4 años y medio. Y yo les mostraba las cifras. Yo les decía, mire, no hablemos, si quieren desconozcamos los efectos que tiene negativos en la salud. Si quieren desconozcamos los efectos que tiene negativos en el medio ambiente. Hablemos simplemente de cifras en materia de política pública, porque uno tiene que hacer un análisis de costo-beneficio. Asperjar una hectárea de coca cuesta 72 millones de pesos y en el 92% de los casos vuelve a haber coca a los 3 meses. Entonces, ¿nosotros qué estamos haciendo? Botando la plata, literalmente. En cambio, si ustedes me dan esa plata y yo le titulo el predio, le doy un proyecto productivo al campesino y adicionalmente le doy un mejoramiento de vivienda, por ejemplo, o le creo una ruta de acceso, le echo recebo a la ruta de acceso, eso en la reincidencia en los que son campesinos cocaleros, que el 95% no tiene título de propiedad, cuando le entregamos el título de propiedad, 0% vuelve a sembrar coca. Ninguno vuelve a sembrar coca porque por primera vez son dueños. Y si se vuelven a sembrar cultivos de uso ilícito, pues entonces les quitan el predio y no se arriesgan. 0%. Entonces, con una política integral de sustitución social de cultivos, no más glifosato, no más pérdidas de vidas de soldados, de policías mutilados en ese proceso de erradicación forzosa, nosotros podemos tener una salida sostenible del combustible de la violencia que ha sido históricamente el narcotráfico en este país. Y esta es la mejor noticia del 2022, después de la elección de Petro, por supuesto, pero esta es la mejor noticia del 2022, que haya una voluntad de paz de todas las estructuras criminales y de los grupos armados al margen de la ley de llegar a un acuerdo de paz, de una paz completa.
Muy bien. Eduardo Rodríguez, ¿cuál es su opinión?
Pues yo le veo futuro por varios temas. Uno, porque por primera vez, ojalá el ELN plantea lo que nosotros tanto le pedimos, que era el cese al fuego bilateral, dejando de delinquir y dejando de extorsionar y dejando, por supuesto, de secuestrar. Yo creo que me parece que si está en esa vía, pues va a tener muy rápido, digamos, o dinamismo. Segundo, yo creo que sí, el tema tiene que vivirse, como ya lo decía Miguel, un tema es lo de las bandas criminales tiene que ser un tema de sometimiento a la justicia, pero entendiendo también las realidades de cada uno de los territorios donde se está presentando estas organizaciones criminales, porque si bien en la carta lo dicen también, es una realidad, y es el hambre, pero yo creo que ser pobre no significa ser delincuente, que es lo que algunas personas tratan de decir, no, es que a mí me tocó ser delincuente porque no tenía acceso, pero no obstante, miremos el bosque y no el árbol. Ojalá puedan tener un sometimiento rápido, ojalá también se pueda plantear en este país un tema grande, y yo lo hablo aquí ya también desde mi independencia, y es hablar de la legalización de todas las drogas. Es un tema que hay que abordarlo, y hay que abordarlo porque es que nosotros estamos poniendo la ilegalidad. Nuestros jóvenes, hoy lo que hacen los grandes narcotraficantes es darles la primera papeleta de marihuana o de bazuco, luego los cogen y les dicen, bueno, usted tiene que ponerse a mirar a ver si viene el policía, campanero, luego de ponerlos de campanero los ponen ya a asesinar, a matar, y los convierten en grandes criminales. Y estos jóvenes lo que necesitan es oportunidades. Una de las cosas que nosotros, y ojalá el presidente Petro avance, es en jornada única pasar del 16 al 50% en esos territorios, Catatumbo, Cauca, que es la única forma de proteger a esos adolescentes y que vean hacia futuro, porque yo también miro esto como un tema social y grande hacia futuro, entender que la ilegalidad o los cultivos ilícitos no son la vía para salir adelante, sino que la educación, el trabajo honroso y la capacidad y las oportunidades tienen que construirse, y en esos territorios hay que construir muchas, muchas oportunidades. Ojalá le vaya bien al presidente Petro.
Luz María Munera, ¿usted le ve posibilidades a este tipo de negociaciones de paz?
Doctor Juan Carlos, claro que sí. Para nadie es un misterio que yo he sido una defensora de la paz y y tal vez en Antioquia, que es un territorio tan complejo a veces, tal vez soy la única persona política que ha ido a hablar de paz completa a Antioquia. A todo el mundo le da un poco de temor hablar de ese tema en ese territorio. Yo lo vengo cacaraqueando hace mucho rato y creo que es absolutamente posible, pero eso hay que poner sobre la mesa el país completo, no una parte del país. Hay que poner el país completo, que creo que es lo que intenta hacer el presidente electo Gustavo Petro, poner sobre la mesa todo el país. Entonces ahí los temas que tocan quienes me anteceden hay que juntarlos en un solo tema, que hay un problema de tierras que tiene que ver con drogas y con directamente con sembrado de cultivos ilícitos, pero también con drogas directamente. Aquí hay un problema de acceso a la tierra, aquí hay un problema de vías terciarias. Es decir, es que yo puedo ir y decirle al campesino, si no siempre más coca, pero resulta que para sacar una libra de tomate de esa tierra hay que coger primero a pie, después en mula, después en moto y después en una lancha.
Cuando no chalupas, sí.
Exacto. Entonces dígame cuánto me cuesta sacar los tomates.
Y la verdad es que la droga es más rentable. O sea, tú puedes sacar 2 millones
de pesos. No, pero no solamente eso.
Pero
es que es,
le pagan 4 millones.
Es imposible. O sea, en tierras inclusive no muy lejanas, pues los intermediarios están pagando por un bulto de zanahoria 12 mil pesos que llega a la plaza mayorista de la ciudad en 40, 50, 60 mil pesos. O sea, hay que ponerlos todos sobre la mesa. Hay que poner el problema en la juventud, porque claro, ser pobre no implica ser delincuente, eso es cierto, pero el hambre empuja cosas y este país no se ha desarrollado. Este país está hablando de la cuarta revolución industrial y a uno le da risa. ¿Cuál cuarta generación industrial? Si en el Senado de la República no hay buen internet, en el Congreso, por ejemplo. Hasta allá va nuestra cuarta revolución industrial. No tenemos industria. El neoliberalismo acabó con todo el desarrollo industrial del país. Entonces esto es todo. Es educación, es calidad, es cobertura de esa educación. Esto es empleo digno para los chicos y chicas y para los hombres y mujeres. La posibilidad de que su salario posibilite que sus hijos coman, que sus hijos vistan, que sus hijos tengan una vivienda digna, que sus hijos se eduquen. Y esto no está pasando en Colombia. Entonces es el problema de tierra, el problema de oportunidades. Creo que Gustavo lo está viendo como es. Creo que hay que desarrollar la industria colombiana, volver a pensar en industrializar este país, y eso pasa por el agro, eso pasa por darle, eso es coquito en economía, ¿cierto? ¿Cuál es el valor agregado que le estamos dando a nuestras materias primas? Pues ninguno, y como no damos valor agregado, entonces no generamos industria y no generamos buenos empleos. Es un todo. Yo creo que es posible, estoy absolutamente convencida que es posible, y creo que la posibilidad de un país desarrollado le quita gasolina al narcotráfico. O sea, la quita, porque un país desarrollado permite mejor educación y permite oportunidades de empleo y de trabajo. Y además hay que cambiar el chip. Yo creo que Colombia lleva demasiados años en conflicto y pareciera como si, tú lo decías ahora, Miguel, de una manera bonita, es la mejor noticia que le han dado al país en todo este año. O sea, que hoy sea posible hablar de paz completa debería de generar alegría en el alma, gozo en el corazón. No tanta preocupación y tanta angustia, sino más gozo y más alegría de la posibilidad de que nuestros hijos no sean más carne de cañón. Este país está acostumbrado a vivir de la guerra y de todo tipo de guerra, porque aquí todo es un conflicto. Uh-huh. Empezar a hablar de paz y empezar a hablar de desarrollo abre las puertas para una Colombia nueva, para una Colombia que se desarrolle pensando, sí, no en los bolsillos de un puñado de colombianos, sino en 50 millones de hombres y mujeres que deberíamos ser todos ciudadanos y ciudadanas de primera categoría, y en tal sentido lo público esté pensado siempre para mejorar condiciones de vida y no para hacer favores.
Sí.